cuando el fútbol se entiende como un fenómeno social, todo puede pasar, se abren puertas impensadas. Ese partido que antes se entendía solamente desde lo deportivo, trasciende la cancha, el estadio, para convertirse en un reflejo de la vida misma y de las sociedades del planeta. Es por esta razón que los invito a escuchar el podcast de Pinceladas de Fútbol, donde vamos a pensar el fútbol como una metáfora de la vida, con mucho por enseñarnos.
Bueno, un saludo a toda la comunidad de Pinceladas de Fútbol. Mi nombre es el admin PDF, creador y fundador de este colectivo social y cultural que reflexiona sobre este deporte desde 2012. Hoy nos acompaña un invitado especial desde Argentina. Él es Sergio Domínguez, autor de varios libros sobre los cuales me va a fascinar un poco socializarlos con ustedes, nuestra comunidad de Pinceladas. Él se ha especializado en un género que es bastante valioso dentro de sí, es el género un poco de las efemérides. Él ha publicado varios libros en donde se centra un poco en las efemérides de Boca Juniors, de Juan Román Riquelme, de Diego Armando Maradona, de Martín Palermo, y adicionalmente ha publicado también un libro sobre la final Palmeiras-Boca, aquella final tan memorable en donde de hecho los jugadores colombianos también fueron protagonistas. Entonces realmente vamos a darle la bienvenida a él, y la idea del episodio será un poco abordar brevemente un poco la magia de estos libros. Bienvenido, Sergio.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludar a todos los que estén escuchando. Y bueno, un placer. Un placer que hayas pensado en mí. Y antes que nada, para que no corra más, lo de Palmeiras Boca es la semifinal en 2010.
Sí, la
semifinal. Creo que el colombiano que jugó ahí fue para Palmeiras, por lo menos, fue de ¿cómo se llamaba? Un delante.
Asprilla.
No, Asprilla ya se había ido. El penal no picó. Ahora se me fue el nombre. León era el nombre. Ahora me sale un jugador muy importante para Palmeiras en aquella copa, porque lo clasificó contra San Caetano y contra Boca entró en el segundo tiempo.
Lo vamos a ver entonces cuando lleguemos a ese punto, pero Sergio, yo creo que para dar inicio a la charla, ¿cómo diste tú con esta pasión que veo en los libros, sobre todo en este formato de las efemérides? ¿Cuál de hecho fue el primer libro que sacaste en este formato?
El primero fue el de Boca General. La idea era hacer un libro de efemérides que no abarcara solamente los últimos años, sino que... Cuando me lo propusieron, yo dije, bueno, pues hacemos de 1905 para adelante. No hagamos los últimos años donde Boca, bueno, tuvo campeonatos, donde había tenido las copas, donde en aquel momento era un equipo que era protagonista de todos los torneos continentales, era el más temido de América, sin ningún tipo de duda. Entonces era un poco acercar a la gente a la historia de Boca, que Boca siempre, digamos, a tratar de transmitirle que Boca es un equipo popular. O sea, Boca se caracteriza en el mundo por su popularidad y segundo por sus campeonatos, es lo que yo creo. O sea, Boca tiene pilares que son la popularidad, el barrio, el estadio y sí, la grandeza de campeonatos, ese club que tuvo a Diego Maradona, es que se identifica con Diego Maradona. Pero lo importante era que las nuevas generaciones, que más o menos quizás hayan crecido con un Boca distinto, tengan la posibilidad a través de ese libro de realmente conectarse con lo que realmente es Boca, ¿no? Y yo creo que eso fue, no la premisa, pero la premisa es día por día el suceso más importante del día, o dos o tres sucesos de ese día, porque hay días que tenían dos o tres sucesos, y había días que había que buscar ahí un poco, tratar de buscarle un poquito la vuelta para que haya alguna efeméride, pero, digamos, con que haya un olor a que todos se den cuenta de que uno está buscando eso, que se destaque la popularidad de Boca, que Boca es el equipo del pueblo y que Boca tiene características que son muy distintas al resto de los equipos, que quizás ahora la modernidad lo haya terminado, es un tema para hablarlo en otro momento, pero yo creo que la modernidad a Boca lo perjudicó. O sea, la modernidad que es imposible de detener y que a veces nosotros decimos, no, pero la modernidad tiene que llegar a todos tenemos que, no podemos quedarnos en el pasado, pero sí que yo creo que la forma de jugar, la forma de presentar el estadio, la forma de alentar, la forma de meter gente en el estadio. Yo creo que Boca de los últimos 30 años perdió un poco de esa esencia, pero por suerte llegaron los campeonatos que habíamos estado anhelando durante mucho tiempo, y bueno, y eso lo compensó de alguna manera, porque cuando Boca no gana, después, digamos, surgen esas cosas, es decir, ¿por qué no estaba esa hinchada que antes, que te estaba colada al alambrado? ¿Por qué el estadio no se vino abajo en tal jugada? ¿Por qué el equipo no es un equipo barrero que mete, en lugar de querer jugar con tres delanteros y ser un equipo ofensivo que se desprotege atrás? A eso. Y el libro trató, con las efemérides, pero tratar de transmitir eso. Sí, siempre marcando que Boca llenaba la cancha, de que Boca, de que la multitud que acompañó al equipo, de que el equipo lo remontó con garra, con corazón, de que tal jugador no era un dotado, pero que era un jugador que levantaba la tribuna. Entonces, es un poco transmitir con eso lo que era la verdadera, digamos, lo que uno cree que es la verdadera idiosincrasia de ser de Boca. No, pues ese fue el primer libro, y fue el primero que uno creía que era el único, ¿no? También. Por eso entonces trataba de volcar todo ahí. Y después vinieron los demás.
Claro. Y yo, de hecho, no te pregunté, pues debe ser obvio, tú eres hincha de Boca. Porque para ponerse a escribir 5 libros. Sí. Ya. Imagínate, oye, y me parece, de hecho, pues quiero que, si puedes desarrollar solo un poco de eso, por eso que acabas de decir me quedó un poco sonando. Yo tengo 37 años. Yo entonces, para mí los últimos 30 años de Boca, no, pero es que es cierto, es que ya estamos en 2023, caramba. Sí, siempre es que el tiempo ha pasado. Pero entonces, para nuestra audiencia de Pinceladas, que en nuestra audiencia hay gente experta, pero también hay gente que esté recién conociendo un poco de esto y se trata de que sea un programa inclusivo, el ADN de Boca, ¿tú cómo lo caracterizarías? De hecho, ya nos diste unos elementos bastante popular. Pero de pronto en el juego, si no me equivoco...
Lo que se negocia es la garra, es
sí, exacto.
La cancha.
La garra.
Yo mismo, mira, con mi hija le digo lo mismo, o sea, cuando tiene algún problema en el colegio, le digo, vos sabés cómo es papá, le digo, puede perdonar que no sepas cuánto es 2 más 2, pero no que no dejes hasta la última gota de sudor en ese examen donde no sabes qué es 2 más 2. Y en Boca es lo mismo, o sea, uno puede perdonar a un jugador que no sabe dar un pase de 2 metros y hasta el otro termina apoyando y termina, salvo que el jugador sea un jugador que no demuestre nada, pero un jugador que uno lo quiere ver que se propone levantar ese problema, uno lo apoya. Entonces nosotros podemos perdonar a un jugador que no dé un pase de 2 metros, pero no podemos perdonar a un jugador que se arrastre en la cancha o que camine o que se esconda.
¿Sí? De hecho, en la historia del fútbol argentino, tú me corregirás porque, o sea, tú eres aquí el experto del argentino además, pero entiendo que incluso un equipo como River se le asocia más con, de pronto, un juego más lírico, virtuoso, sí. Pero Boca es la garra, es pues todo lo que tú acabas de decir.
Yo creo que el juego lírico de River, de Independiente, murió el día que se fueron al descenso. O sea, a ver, es como ese dicho que dicen, uno no cree en Dios hasta que se está cayendo el avión. Bueno, ellos toda la vida creyeron en el fútbol lírico, hasta el día que se estaban yendo al descenso, que pedían ganar de cualquier manera. Y el otro día, la gente de River ovacionó un jugador de garra, un jugador de despliegue, que fue Aliendro, y había gente, tuiteros de River, de gente grande, ¿no? De la que vivió el paladar negro, ¿no? Estos jóvenes que por ahí crecieron de otra manera, elogiando que la gente había apoyado a un jugador que se había transpirado la camiseta dentro de la cancha, que no era solamente el jugador de toque, de lujos, Entonces, yo digo eso, o sea que el hincha de Boca siempre priorizó la garra, pero también las paredes de los hinchas de Boca están llenas de jugadores como Rojita, como Marzolini, como Diego, ni hablar, Román. Bueno, el hincha de Boca sabe determinar el jugador que sabe jugar, el creativo, el jugador desequilibrante, el que aporta, digamos, la magia del equipo, el que aporta el desequilibrio, es muy reconocido, va a la pared, pero también por eso es que por ahí cuando viene un jugador de esas características, que de repente en algún momento no pide la pelota, que en algún momento no se pone el equipo al hombro, que en algún momento no representa ese espíritu de Boca, es inmediatamente, digamos, dejado de lado. Pero sea, ten en cuenta que Diego Román, Rojitas, bueno, Marzolini, que era lateral izquierdo, jugadores que no eran precisamente conocidos por tirarse al piso, no eran conocidos por pegar una patada, fueron, digamos, conocidos de otra manera, y bueno, son jugadores que son amados en el club, el Beto Márcico, o sea, todo, yo tengo el libro de los 10 de Boca,
Sí.
casi me corro la cabeza por ahí,
De hecho,
las efemérides.
de ese también te voy a hacer algunas preguntas.
Claro.
Pero entonces.
Entonces, eso es lo que yo te digo. O sea, viste, la estructura de Boca siempre fue esa, un club de popular, un club de barrio hecho al mundo, ¿no? Porque Boca es grande, gigante, que tiene un estadio que siempre se, imagino que ustedes sabrán, o sea, que hay una disputa muy grande entre ampliarlo, hacer uno nuevo, que vienen con los megaproyectos. Yo creo que sería perder una parte más de la esencia si ese estadio no se termina no usando más. O sea, ampliando sería otra cosa, pero no usándolo más, más allá de, como te decía, la modernidad nos perjudica porque es un estadio que no puede albergar a toda la gente que quiere ir,
Claro.
es un estadio que puede tener algunos problemas estructurales, aunque fue hecho, digamos, fue hecho de una manera que hasta un sismo puede tolerar, hasta un tsunami puede tolerar la
Sí,
bombonera.
es que lo que.
Y no te lo estoy diciendo de exagerado, te estoy diciendo porque los estudios arquitectónicos lo comprobaron, de que la bombonera puede soportar un terremoto. Sí, y sin siquiera rajarse. Ahora, yo digo, la Bombonera es un pilar de Boca, y la Bombonera estuvo a punto de ser cambiada, pero cuando tenía, en el año 75, que tenía 30 años de antigüedad. ¿Entendés? O sea, ahí Alberto J. Armando había hecho un megaproyecto en Puerto Madero, y ahí la gente no se oponía a irse del barrio. ¿Por qué? Porque era un estadio joven, porque el otro representaba un salto a la modernidad, porque estaba en juego la sede mundial 78 también, que era un orgullo tenerla, que al final la tuvo el equipo contrario, ¿no? Porque, bueno, había muchos personajes vinculados al gobierno militar que estaban metidos en River, y ellos fueron los que ganaron la posibilidad de tener ese estadio, que hoy mismo le da muchas ganancias a River, y que hoy mismo se ha ampliado, han vuelto los recitales, la selección argentina juega ahí, ¿no? O sea, era muy importante tener ese estadio. Entonces, Boca tiene esa magia de que el turista, cuando llega a la Argentina, lo primero que va para la Bombonera. Maradona nos sostuvo en los 80, cuando Boca era un equipo pobre, un equipo casi quebrado económicamente, casualmente por, bueno, todo la deuda que dejó lo de Diego. Pero esa esencia de Boca, para mí es esa, son esos pilares. La
Claro.
popularidad, el aliento de la gente, digamos, el barrio, del barrio pintoresco, que es la Boca, no sé si conoces, la Bombonera, y esa forma de jugar. ¿Sí? Y los títulos, lo grande. O sea, Boca le ha ganado las Copas del Mundo a un equipo alemán de visitante, y le ganó a Real Madrid y al Milan.
Claro, claro que sí. Pues o sea, yo en este entenderás que siendo colombiano, pues un proyecto colombiano, Pinceladas de Fútbol. Inevitablemente en este pequeño aparte del libro de Boca, quería hacerte algunas preguntas sobre los jugadores que militaron
Sí.
en Boca. Aquí en
Cuando quieras.
Colombia recientemente hubo un debate en donde entre colombianos estábamos postulando que quizás Óscar Córdoba era el mejor arquero en la historia de Boca. Y pues hubo ahí debate, no sé qué, que de pronto sí, de pronto no, pero la pregunta te la voto entonces a ti. ¿Óscar Córdoba es el mejor arquero en la historia de Boca?
Para mí es el Loco Gatti, el mejor arquero de la historia de Boca, pero Córdoba obviamente está ahí. O sea, Córdoba, y yo te diría más, Córdoba puede ser el mejor arquero técnicamente, ojo que Navarro Montoya, que también es colombiano, para mí era completo, pero Córdoba está emparentado con los títulos, con esas aventuras por penales, con partidos donde él fue figura y sostuvo los partidos. Yo te diría que para mí, o sea, Óscar, un monstruo absoluto, ¿no? O sea, por eso te digo. Pero el Loco Gatti quizás haya sido un poco más ese arquero disruptivo que no sé, a los chicos, porque yo tenía 7, 8 años cuando él atajaba en Boca, él atajó hasta el que tenía 44 años, o sea, cuando ya cometió un error y se tuvo que retirar, y que vino Navarro Montoya, estuvo 10 años en el arco de Boca, no estuvo, 8 años estuvo, no estuvo una temporada, ¿sí? Pero Córdoba son esos cuatro los arqueros. Abbondanzieri es el más decisivo porque, o sea, participó de partidos y atajó penales y estuvo, digamos, es un arquero decisivo en la historia de Boca. El Loco Gatti representa la idolatría, la alegría del arco. El Mono Navarro Montoya estuvo atravesando una etapa sin muchos títulos, aunque me parece que el título más importante, que fue haber roto los 11 años sin salir campeón, que fue el del 92, él fue gran figura. Y Córdoba, que obviamente que está emparentado con ese ciclo de oro de Boca, que quizás podía haber atajado algunos años más, pero bueno, Bondancieri lo suplantó bien. Ahora, pero yo creo que, ya te digo, en mi opinión, es Gatti, Navarro Montoya, Córdoba y Abondancieri, y cualquiera de los cuatro que vos me digas están ahí adelante. Y se repito, Córdoba tenía muchísimas condiciones, por un arquero elástico, un arquero que tiene una condición física impresionante, ¿sí? O sea que si vos me decís en recursos, está emparentado. Él y Navarro Montoya serían lo mejor, y lo bajamos a Gatti, porque Gatti así, le hacían molestar muy seguido. Y el Pato Abondancieri no tenía tantas luces, o sea, de hecho a él le costó. O sea, Córdoba viene. A ver, Córdoba llega a Boca porque Boca no puede contratar a Chilaver y no creía en el Pato Bondancieri. Entonces ahí llega Córdoba, a Boca, ¿sí? En una época, obviamente, donde en Argentina se podían pagar contratos buenos. Y el primer partido de Córdoba que yo lo vi, bueno, el primer partido de Córdoba fue contra Independiente en una Supercopa, pero el primer partido por torneo local yo lo vi acá en la cancha de Vélez, que queda cerca de mi casa, que es la cancha que más cerca queda para ir, con Platense, que atajó todo. Hay una tajada que si te la buscan a Espontón, un tiro libre que yo no la vi en mi vida, un tiro libre que él voló de palo a palo y se la sacó con un dedito. Y bueno, y la gente los ama los cuatro. O sea, bueno, el Mono un poquito menos porque está emparentado con algunas otras cosas, pero son los cuatro, para mí son los cuatro que están en un nivel parejo. Y si hablamos de diferentes condiciones, yo te puedo decir si Córdoba está más arriba que los otros cuatro, pero después si vos me decís otras cosas para analizar y te digo, no, Córdoba está abajo.
Sí, es entonces, parejo.
Parece que para mí está parejo. Listo. Está parejo, pero entonces, cualquiera de los cuatro es el mejor.
Otra preguntita, sí. Pensando en tantos colombianos que se han destacado en Boca, ¿cuál dirías que es como el top 3? Si tuvieras que hacer un top 3 escalafonado del 1, 2, 3. O sea, es que está el Chicho Serna, está Jorge Bermúdez, está Fabián Vargas, está Maranto Perea, hay muchos.
Bueno, para mí son los tres del 98-2001, Córdoba, Bermúdez y Serna.
¿En ese orden?
Y es difícil porque el patrón Bermúdez es el jugador de Boca hecho realidad, ¿no?
Está hermosa esa frase.
Es el estereotipo del jugador de Boca como quiere. Aparte, un jugador que no había pisado la Bombonera en su vida, eso es lo que más llama la atención. O sea, parece que hubiera sido un jugador que había nacido bajo una tribuna de la Bombonera y recién, vamos, ¿cuántos años tiene el patrón? Cumplió ayer 52. O sea que llegó a la Bombonera 26 años atrás. Bueno, ponele, 25 años tenía el patrón Bermúdez cuando llegó a Boca y no había pisado la Bombonera. Y es un tipo que la primera jugada levantó un brasileño por el aire y metió un gol a los 10 minutos después. O sea, es un jugador hecho para Boca, el patrón. Y Chicho le costó un poco más, le costó un semestre hasta que bien Chile encontró la posición, una posición rarísima, porque Chicho Serna era un jugador de toque, ¿no? De primer toque, y terminó siendo un jugador de esos que pegaban, de garra, de fricción, ¿no? Y se empezó a encontrar en su lugar ahí. Pero esos tres para mí, sí, sin ningún tipo de duda. Córdoba, Bermúdez.
Listo. Oye, y antes de cerrar este pequeño cajoncito sobre este primer libro, bótanos una anécdota de ese 360 historias, 365 historias de Boca. ¿Alguna anécdota que te haya parecido así?
Sí, lo que quería dejar en claro habían sido dos cosas, ¿no? Más allá de las fechas, ¿no? Y tratar de encontrar datos, que eran dos cuestiones que se estaban agrandando. Uno era que a Boca lo habían ascendido por decreto en el año 1912 y la otra era que los promedios del descenso se habían inventado para que no desciende Boca. Y yo traté de les asigné dos fechas a cada cosa, así como de la nada, para aclarar esa situación, ¿no? Lo del ascenso de Boca en 1912 está claro que fue una reestructuración de un campeonato. O sea, acá estábamos empezando recién con las ligas y con los campeonatos. Entonces, que amaban los campeonatos, estaban buscando equipos. Entonces, en aquel momento se suspendieron los descensos, se subió a todo un torneo, ¿no? El torneo de la B, digamos, se subieron todos a primera, y el campeón de la C también subió. No recuerdo el equipo ahora, que era un nombre de ferrocarril, tenía el equipo. Pero Yo aclaro siempre, ¿no? Cuando visten los de River con ese tema, ascendiste por decreto de que uno de los equipos que se iba al descenso era River en 1903. Y que fue uno de los que más con más ganas firmó la reestructuración del campeonato. Entonces, fue una reestructuración de campeonato. No fue un decreto donde ascendieron equipos, sino que fue una reestructuración de campeonato para dar con más equipos y que sea una cosa más atractiva y que se prendan más equipos, porque esto estaban haciendo recién, ¿sí? O sea, era una actividad que estaban haciendo en el país. Entonces, la idea fue llenar de más equipos, que inclusive años después hubo un problema entre las dos asociaciones y algunos fueron con uno, otros fueron con otro, ¿sí? O sea, es lo mismo que si nosotros armamos un torneo de fútbol y queremos que vengan más equipos, y no sé, vamos a un torneo interempresarial y vamos a otras empresas a decir, bueno, che, muchachos, se animan a venir a jugar con nosotros, ascienden directamente a la primera. Bueno, eso fue lo que pasó en 1900. No, y lo del promedio directamente es un invento de que pasó cuando los grandes tuvieron problemas de descenso en la última parte, ¿no? Yo un día estaba en el banco y había gente atrás mío de Independiente y de River diciendo, porque vos que inventó los promedios. Y yo lo miraba como diciendo, muchachos, por favor, agarren un libro. O sea, porque los promedios empezaron en 1982, en 1983, cuando desciende San Lorenzo, se enciende una luz de alarma diciendo, bueno, a ver si podemos cuidar un poco a los grandes. El año 83 se hace con el promedio 82-83, Boca no tiene ningún problema porque termina en mitad de tabla, ¿sí? O sea, por puntos no hubiera descendido nunca. Hizo una campaña media irregular, pero quedó en mitad de tabla. El que salió penúltimo fue River en el 83. Y descendió Racing por promedio cuando sumaban las campañas 82 más 83. En el 84, que fue el peor año en la historia de Boca, en todo sentido, ¿sí? O sea, con la Bombonera a punto de rematarse, con jugando con juveniles, con 10, 12 partidos, Boca perdió muchos partidos por goleada, si lo mandaban a jugar a 200 kilómetros, jugó en La Plata, jugó en Junín, de local. Boca no estuvo entre los dos últimos. O sea que hay menos que menos. O sea, nunca tuvo un problema de promedio. Arrancó con promedio un poquito complicado en 1985, que después hizo una campaña muy buena, especialmente en la segunda parte, en lo que fue los primeros tres meses del año 86. Del descenso no se habló más. Listo. Después, y en el año 2011, cuando descendió River, Boca arranca el torneo siguiente a dos puntos de la promoción, pero sale campeón invicto. Entonces ahí ya se olvidó el descenso. Y la única vez que corrió riesgo fue en el año 49, que fue la última fecha, donde estaba Huracán, Boca y Lanús peleando el descenso, y Boca jugó en la Bombonera con Lanús. Obviamente no hay imágenes del partido como para ver qué pasó, pero Boca iba a los 10 minutos del primer tiempo y iba ganando 3-0. Jugar ese desempate, después Huracán y Lanús jugaron tres partidos, creo que lo terminamos hablando de Huracán, que me parece que era el equipo que había que salvar del descenso, pero bueno, eso
es. ¿Me recuerdas la pasión con la que hablas de estos temas? Pues pone en evidencia lo importante que para ti es y que debe ser, pues dejar claro esos detalles en la historia y que no queden al azar, porque precisamente ahí es que empieza todo.
Es que de estos temas no se hablaban hasta que empezaron a descender los grandes, ¿no? O sea, vos fíjate que cuando termina el periodo dorado de Boca de Copas, ¿sí? En 2007, Racing casi se va al descenso en 2008. River se fue al descenso en 2011, San Lorenzo se va casi al descenso en 2012, que se salvó ahí con lo justo, Independiente se va al descenso en 2013. Entonces, ¿cuál es la respuesta ante eso? Empiezan a pasar todo el tema de los ascensos, de cuánto año en primera, temas que no se hablaban, porque cuando en el año 99 se puso el campeón del River, se autoproclamó el campeón del siglo, nadie lo discutió. Y River lo que sumaba eran los torneos profesionales. Y ahora, como se suman los amateurs también, hay equipos que desconocen la era amateur, pero te cargan por un triunfo de tal partido de la era amateur. Bueno, es un tema que uno no quiere caer en el fanatismo, pero son temas que están para uno los puede defender.
Listo.
Es que se puede defender y otros que no.
Tenemos tantos temas por cubrir que ahora yo te quería proponer hacer la transición para... Tú escribiste un libro sobre los 10 de Boca. Aquí no tenemos tanto tiempo como para detenernos aquí mucho, pero sí quería que nos votaras de pronto cuáles han sido los 10 mejores 10 en la historia de Boca, y asumo que Juan Román Riquelme está en el primer lugar.
En primer lugar, Román, sin ningún tipo de dudas, el jugador más influyente de todo. Sin ningún tipo de dudas. O sea, y no creo que yo, por no haber visto a Rojitas o no haber visto algún jugador de más atrás, esté equivocado. Para mí es el más influyente de todos y por encima de Diego, que es más que nada una cuestión sentimental, una cuestión de identificación. O sea, él tuvo un año en Boca que es donde, bueno, vino a salir campeón y a darse el gusto de salir campeón con la camiseta de Boca, pero fue alguien más que nada desde afuera que estuvo identificado con Boca, alguien que nos defendía desde afuera. Entonces, es Román, es Diego segundo, es Rojitas, y después aparecen otros como el Beto Márcico, que fue símbolo del torneo del 92 que te estaba comentando, donde Boca rompe la racha de los 11 años sin salir campeón del torneo local, Carlos Tapia, que jugó cuatro ciclos en Boca y también está muy identificado con ese equipo del 92 y con la etapa pobre en Boca, el Patota Potente, que yo leyendo los gráficos, las revistas de aquel momento, era un jugador, un crack impresionante, que sabía pegar a la pelota, que cabeceaba, que hacía goles, pero no salió campeón nunca con Boca. Sin embargo, era un jugador, por lo que se lee, que era un jugador de elite, un jugador de primera categoría. Después también pueden aparecer Mario Sanabria, cuando salió campeón con Lorenzo del final que se había jugado con River, de las primeras Libertadores, del partido allá en Alemania con el Borussia Mönchengladbach. Bueno, Miguelito Brindisi nos llegó a jugar mucho de 10, pero no lo vamos a incluir ahí. Pero bueno, después en la última etapa el Pocho Insúa tuvo un buen rendimiento en Boca, pero fue un año y medio nomás. Bueno, después Cardona apuntaba muy bien y Boca terminó bien. O sea, muy, muy regular. Podía haber marcado época y no. Bueno, no tuvo esa suerte de poder jugar en la final de Madrid. Mire, porque por ahí algún tiro libre, eso que Boca tuvo cerca del área, por ahí voy a haberla metido. Y bueno, y después en la última etapa, bueno, tenía algunos problemas físicos, ¿no? Pero también está incluido en ese libro, obviamente. Pero, digamos, en el tercer anillo, ¿no? En el anillo principal es Román Maradona, después viene Potente Márcico Tapia, y Rojitas también está dentro del primer anillo, perdón. Que no era un 10 clásico, pero era un jugador hábil, un jugador, por ejemplo, Tevez no está casi incluido en el libro porque Tevez es más delantero.
Claro. Más, pero entonces alcanzó a entrar en el último anillo Cardona, el colombiano.
Obvio, obviamente, sí. Y aparte el último anillo ya era de recordar por lo menos un partido de alguno que haya jugado con la 10. Era, no sé, hay jugadores de los 80 que jugaron en el peor momento de la historia de Boca y uno lo ponía porque era tipo un recuerdo, pero las anécdotas principales, digamos, son de, o sea, son las prioridades. O sea, si hay una de Maradona y una de Cardona, obviamente va la de Maradona ahí. Sí. Todas futbolísticas, obviamente. No hay nada, en ninguno de mis libros hay nada personal. O sea, de hecho, en el de Maradona, por ejemplo, yo el 2 de abril no tenía ninguna anécdota para poner, por lo menos no había encontrado. Y mirá que yo ahí abarqué a todos los clubes de Maradona. Y no iba a poner que nació la primera hija, porque aparte con todo el tema de los hijos y todo, o sea, era un chato meterse en un tema embarrado, ¿no? Meterse en una calle ahí donde uno iba a quedar con los pies embarrado. Entonces busqué la forma de decir que era un día que tenía que ver con las Malvinas y que él siempre defendió la causa y que cantó el himno y todo eso. ¿Entendés? O sea, a mí me gusta a mí ser todo... todo lo que son las efemérides tienen que ser deportivo y publicables, ¿sí? Claro. Nada de que me contaron tal, cuenta la leyenda que tal cosa, no. Uy, no eso es, también no. Obviamente está por un tema casi legal, te diría, ¿no? Porque llega a mano de alguno y que
no, y eso, muchas veces hay muchos escritores que a mí tampoco me gusta eso, muchos escritores que precisamente pasa eso, que escriben muchas cosas y no ponen la bibliografía o la cosa y no se pregunta dónde sacaron todas estas vainas. Pero mira, siguiendo, el siguiente libro sería entonces 365 historias de Riquelme. Yo ahí te preguntaría, ¿qué significa Riquelme para el hincha de Boca? ¿Es como una deidad, un dios? Como, ¿qué significa?
Mira, yo obviamente uno en su época de jugador y todo era un jugador que uno lo defendía mucho. O sea, bueno, Román tuvo su adaptación a Boca, ¿no? Tuvo un arranque muy bueno. Después se fue un poco pinchando, lo fueron dejando un poco de lado, la dirigencia no quería hacer plata, y él, o sea, que tiene su carácter especial ahí, que él necesita sentirse mimado, necesita sentirse importante, y cuando quizás su historia con Boca ya iba a quedar en el olvido, que iba pasar a algún club europeo, a seguir su carrera. Bueno, el primero Pekerman en el torneo de Toulon lo pone de enganche y Román hace un campeonato bárbaro ahí, en contraste con lo que estaba pasando en Boca, que en ese primer semestre del 98 casi no era tenido en cuenta. Y cuando Román vuelve de Toulon, Bianchi le dice, vos vas a ser el 10 del equipo, y le da la llave de la conducción del equipo, lo respalda, lo mima, le habla, le llega, y bueno, y ahí explotó el verdadero Román, que fue creciendo, ¿no? Primero con su experiencia local y después siendo el jugador más determinante en partidos donde partidos calientes, partidos de Copa, o sea, Riquelme ya es para mí el jugador, digamos, yo creo que es el jugador más importante en la historia de la Copa Libertadores. De hecho, fíjate que cuando él se va de Boca empieza River a resurgir. Cuando Riquelme y Bianchi se van de Boca, River empieza a surgir en Copa Libertadores, en Copas Continentales, empieza a ser un equipo poderoso en Copas. Cuando se van ellos dos. Y nada, o sea, me parece que él, yo creo que los sub-40, los que tienen menos de 40, sí es el que nos queda Maradona para los más grandes.
Claro.
Y porque, pero yo creo que sí, que no, él tiene bien el lugar bien ganado, ahora como dirigente le hace cosas buenas, cosas malas, se lo critica, se lo critica, siempre en el silencio, ¿no? Uno no se va a poner a criticar a jugadores o gente próceres de Boca en público. Y yo te puedo decir, no, la verdad que Román en los libros de pases duerme la siesta los 3 meses que está abierto el libro de pases, espera hasta el último momento para contratar a un jugador. Eso te lo puedo comentar, ¿sí? Pero ni hablar el hecho de que el tipo aparece y, bueno, es el rayo, se ilumina todo, ¿no? ¿Entendés? Entonces, ¿cómo no lo vas a...
Oye, ¿y a ti que te gusta pensar un poco en anillos, en esto de estructurar un poco las cosas? ¿Riquelme alcanza a estar en el top 10 de los jugadores argentinos? ¿Ya macro? ¿Tú cómo lo ves?
Es que como jugador, o sea, para mí es indiscutible. O sea, un jugador que tiene las características y las condiciones que él tiene. Sí, lo que pasa es que obviamente uno quiere que hubiera querido que se destacara un poco más. Pero si vos te pones a pensar, el partido con Alemania del 2006, que era su mundial, porque... el 2002 no sabemos todavía por qué Bielsa no lo llevó. De hecho, ahí en el libro de Palmeiras y Boca hay un capítulo dedicado a por qué Bielsa no llevó al Mundial 2002 a la base del equipo de Boca que le estaba ganando a los mejores equipos del mundo. Y fue solamente Walter Samuel que se había ido en 2000. O sea, no fue ninguno más al Mundial 2002 y así le fue. Así se volvió rápido, ¿no? Por caprichoso. Pero lo que voy es eso. O sea, son jugadores que uno... sabe que tienen que rendir, pero necesitan también las oportunidades. Y en el 2006 pasó eso, o sea, él se fue de la cancha con Argentina ganándole 1-0 a Alemania, de visitante, y si él se quedaba en la cancha y hacía ese juego siempre de cuidar la pelota, de ser inteligente, de saber cuándo jugar, cuándo no jugar, cuándo buscar un compañero, cuándo no buscarlo, y bueno, la historia hubiera sido distinta, pero él salió y lo sacó el técnico, que uno de los técnicos que más lo conocía. ¿Sí? Por más que hubiera estado mal físicamente, yo creo que Pekerman tenía que haberse dado cuenta que él iba a saber manejar los minutos que faltaban y que quizás, bueno, son cosas que pasaron y que ya no se pueden corregir. Pero
ya que 1-0, estaban ganando 1-0.
Por eso te digo, o sea, para mí sí, o sea, es un jugador que a mí me parece, por ejemplo, que el mano a mano con Aymar se lo ganó claramente. Y yo veo que Pablo Aymar es más reconocido que Riquelme para ganar opinión. Uno puede creer también que porque el tipo es símbolo de Boca, porque lo hicieron pasar como una persona antipática, como alguien que no que los mira de reojo, pero Román es así, o sea, y tiene su personalidad y sabemos que es así. Entonces, a mí me parece que es un jugador que está claramente entre los 10 mejores del mundo, porque es un jugador que se destacó en partido donde nadie se destaca. ¿Eh? Es un jugador que...
Yo creo que a Riquelme lo que le cobraron fue pues el penalti que falló en la semifinal contra el Arsenal en 2006. Porque si ese penalti entra en la historia, el legado de Riquelme sería muy diferente a nivel, sobre todo internacional.
Pero haber llegado hasta ahí...
Claro, no, o sea, no, en pinceladas de fútbol Riquelme está en el panteón, siempre lo ha estado y siempre lo estará, entonces...
Así que claramente es así, aparte él quiso venir a Boca porque la historia marca, o sea, que cuando él viene a Boca, él era parte de un paquete donde Boca fue a comprar a las divisiones inferiores de Argentino Junior con la idea de traer otros jugadores que se estaban destacando en las inferiores. Y Román era uno más de ellos, ¿sí? Y de hecho está comprobado de que River tenía una mejor oferta para él y él quiso venir a jugar a Boca y empezar desde abajo Y bueno, tuvo la suerte de encontrarse con Bilardo, en una campaña también muy mala de Boca para que él pudiera empezar a jugar. Pero bueno, Bilardo también les dijo a los dirigentes, este chico necesita por lo menos 2 años de horno para poder explotar. Y bueno, tenía razón. Pero bueno, nada, para mí es el jugador más determinante de la historia de Boca y es un jugador que si acá se discute simplemente por algunas razones que para mí no son razones de adentro de la cancha, porque Román adentro de la cancha muy pocas veces defraudó en partidos donde realmente uno lo quería ver. ¿Sí? En partidos donde realmente él sabía que se iba a destacar, muy pocas veces no apareció. O jugó mal o tuvo una actuación falsa. Para mí siempre tuvo altos rendimientos. Bueno, el partido de Real Madrid es un ejemplo. O sea, si últimamente vos ves el partido a Mimo con Bayern Múnich, que salieron a pegarle y que no tuvo la protección del árbitro, él también hace un muy buen partido. Y quizás en el primer recuerdo no era una cosa así, pero si vos lo ves y decís, no, este tipo jugó bien. Lo que pasa es que no se pudo destacar más porque no lo cuidaron con las patadas que le pegaron, ¿no? Y los alemanes lo fueron corriendo a patadas del partido.
Sí, no, o sea, yo ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Para mí, Riquelme es un jugador que, de hecho, es de los pocos jugadores que yo creo que trasciende un poco la cancha y su elegancia, su manera de pensar, de ver el juego, se prestaría para libros, para casi que cosas, porque es realmente muy, muy particular. Pero mira,
para mí es el mejor. Sí, y fue el mejor socio de Messi, me parece.
El tiempo es inclemente. Entonces toca seguir. Y ahora quiero como centrarme más en el libro de 365 historias de Maradona. O sea, para que lo sepas, Maradona es alguien muy importante para Pinceladas de Fútbol. O sea, para mí, yo el segundo libro de Pinceladas está dedicado a Maradona. El primer logo de Pinceladas de Fútbol era Maradona sosteniendo la camiseta de la Selección Colombia y en lo personal Maradona siempre... Como dije en ese libro, yo creo que Maradona a mí me hizo una mejor persona, a pesar de todos sus defectos, pero realmente me influenció mucho. Entonces, por eso quería detenerme un poquito más en este, porque es un gran desafío. En este libro tú te pones la tarea de hacer 365 historias sobre quizás el mejor jugador de todos los tiempos. ¿Cómo es que tú abordas semejante desafío? ¿Cómo es que armas ese rompecabezas con una trayectoria además tan larga?
Y primero, obviamente, que son los primeros recuerdos, los que uno ya sabe de memoria, pasó de los días que pasaron, que yo te digo, o sea, fueron los días más difíciles. O sea, escribir sobre el partido con Inglaterra fue más difícil que escribir una anécdota de un partido que se acordaban pocos. O sea, tratar de reducir en un capítulo chiquitito así, contar lo que en su obra cumbre, que fue el partido con Inglaterra, que para mí fue el partido que lo llevó al limbo. Si Argentina no salía campeón del mundo, a mí me parece que en aquel momento no se era tan exitista como ahora, pero para mí ese fue el partido que lo cocinó a él para siempre. Una referencia histórica a un prócer argentino, no del deporte, un prócer argentino fue ese partido. Pero sí, o sea, como siempre con los círculos, ¿no? Lo que yo me acordaba de la memoria, las fechas que había que precisar y las otras fechas que había que salir a buscar. Pero tenías un montón de cosas, o sea, tenías Argentino Juniors, tenías el Mundial Juvenil, tenías los Mundiales que jugó, tenías Napoli, tenías Barcelona, inclusive en YouTube estaba mucho de lo que era imágenes en Barcelona y más que nada en Napoli. En Napoli estaba mucho más completo, en Barcelona no había tanto de imágenes, pero algunas imágenes eran muy asombrosas porque en el ideario popular quedó como que Maradona jugó mal en Barcelona y yo vi cosas impresionantes en Barcelona. Además de ver cómo le pegaban, ¿no? Cosa que hoy por hoy no lo pasa con nadie, ¿no? O sea, los golpes que recibió Maradona, las cosas que él buscaba hacer y que podía hacer. Pero bueno, Barcelona también es un club un poco especial, ¿no? Fíjate cómo se fue Messi. No es un club que... No, es como que tiene ciertas dificultades con los grandes jugadores. Así que yo creo que eso fue una de las cosas que me asombró. Maradona en Barcelona realmente había tenido partidos impresionantes. O sea, y acá la idea era que Maradona en Barcelona había jugado mal, que no había dejado recuerdo. Claro, después apareció Messi, ¿no? Y quedó como la gran estrella argentina y de Maradona ni se acuerda. Pero bueno, y después lo que fue también lo que a él le costó todo el tema personal, que obviamente yo no lo menciono, pero sí que él cuando empezó a jugar con el tema de que voy a tomarme 6 meses, de que no juego, de que ahí, lamentablemente, él perdió la condición física y no pudo recuperarla nunca más. Entonces ahí dio mucha ventaja, porque yo creo que él estaba para jugar hasta los 40 años, sin ningún tipo de duda. Pero físicamente él después del primer parate, ya en el 90, después cuando él estuvo en Sevilla, que arrancó bien y se cayó, bueno,
Sí.
uno se dio cuenta rápidamente que ese fue el gran problema de él, no haber podido mantener una base física para poder destacarse. Pero bueno, nada,
Claro,
yo creo que ese fue el desafío de hacerlo, saber que había muchas fechas, que había muchas cosas para recordar, que había que estar muy atento para no perderse cosas. Y que había algunas leyendas que había que ir confirmando, porque si uno quería abarcar la época de los cebollitas, había que tener mucho cuidado con lo que escribía, con los datos, a ver si era realmente un dato de verdad o era una leyenda. Está siempre eso que él cuenta en ese programa, que dice que Perfumo le pegó una patada en la cabeza y que él se acercó y cuando Perfumo lo miró le dijo: ¿cómo se lastimó el pie, maestro? Como cuando él iba, en lugar de recriminarlo, él que le había recibido la patada, con el miedo que le daba Perfumo, le dijo eso. Y en realidad, él con Perfumo no se enfrentó nunca.
ah.
Entonces, me pasó lo mismo que con el tema de Boca, con el tema de los colores. A mí nadie me confirmó por qué los colores de Boca son azul y amarillo. Lo del barco sueco, no, nadie me lo confirma. Y acá con Maradona, lo mismo. O sea, hay situaciones que pasaron a ser parte de la leyenda popular, que nadie te las confirma. Entonces esas cosas no van. No. Por más que quede vacío, no va.
Claro.
Y por eso uno quiere abarcar todo aparte, porque uno puede estar cómodo y decir, bueno, vamos a poner otra cosa que todo el mundo se acuerde y listo. Pero no, a mí me gustaba el desafío de encontrar algo y había historias que había que abarcar. Y más que nada porque uno, como te decía al principio, quiere dejar una tarea más docente, ¿no? Y contarle a las nuevas generaciones cosas que en Google no van a encontrar, ¿entendés? Entonces es esa
Sí,
la idea.
oye, tú dijiste algo para hacer una transición, porque yo quería ya cerrar el último bloque, un poco hablando de temas más recientes. Tú te refieres con justa razón a Maradona como un prócer argentino. La palabra prócer usualmente se usa para gestas independentistas, como para revoluciones, o sea, el gran prócer José de San Martín. Y entonces cuando dices que Maradona es un prócer es porque es un símbolo de argentinidad en su
Hacerles
máximo
un 4 años después
esplendor.
de una guerra, hacerles un gol con la mano sin que nadie se diera cuenta a los ingleses. Y a los 5 minutos gambetearse 7 ingleses y meterse casi con pelota y todo dentro del arco, sacarlo del mundial. Haber sacado a Italia de visitante con un penal que él tenía mal, él estaba lesionado y todo, y haberlo metido y haber sido la puerta para clasificar a la final y dejar afuera Italia.
Ya está.
Si eso no es ser prócer, aparte un tipo que jugaba el tenis, jugaba el básquet, jugaba el ping pong y él estaba con la camiseta argentina alentándolos atrás. ¿Sí? Recordá la final de Copa Davis,
Sí.
recordá el básquet, o sea, era un tipo muy que se fanatizaba mucho por el deportista argentino.
Mira,
Lo apoyaba así siempre.
exacto eso. Y es como quiero meterme en cerrar un poco este episodio, un poco con esta cuestión de Argentina. Y quería mostrarte un video que para mí corrobora este tema de argentinidad. Antes de hacerte una pregunta, el video te lo quiero mostrar, te voy a compartir aquí.
Golpearon la puerta de la humilde casa, la voz del cartero muy clara se oyó, y el pibe corriendo con todas sus ansias al perrito blanco sin querer pisó. Mamita, mamita, se acercó gritando, la madre extrañada cruzó el piletón y el pibe le dijo riendo y llorando: el club me ha mandado hoy la citación. Mamita querida, ganaré dinero, seré un Maradona, un Kempes, un Holguín, dicen los muchachos del norte argentino, que tengo más tiro que el gran Bernabé. Vas a ver qué lindo cuando yo en la cancha mis goles aplaudan, seré un triunfador, jugaré en la quinta y después en primera. Yo sé que me espera la consagración. Y el
Ahí está el Diego cantando un tango que rebosa de argentinidad, pero sobre todo la historia que cuenta. Es el sueño del pibe, o sea, el sueño de todo. Ahí es donde yo veo el prócer argentino.
Y son los muchachos del norte argentino que tengo más tiro que el gran Bernabé. Vas a ver que...
Y entonces yo te mostraba eso precisamente porque, o sea, yo no pongo en duda que Maradona es un prócer argentino. Yo creo que es un símbolo de argentinidad, es la metáfora misma del potrero, es realmente ADN argentino 100%. Pero entonces quería preguntarte más sobre cómo Lionel Messi ha logrado un poco recobrar un poco esa argentinidad que quizás en un momento no era tan evidente o mucha gente no se la concedía como tan naturalmente. Después de la victoria de Lionel Messi en la Copa del Mundo, ¿tú ya crees, ya ves en Messi también un símbolo de argentinidad o cómo es esa relación? Porque, por ejemplo, Lionel Messi no podría cantar este tango porque la historia de él es totalmente diferente.
No, totalmente, pero lo que sí que Messi es el símbolo del potrero ese que canta Maradona ahí. O sea, porque más allá que no sea un jugador contestatario, un jugador que, a ver, que él se ponía el equipo, iba para adelante, más allá que en esta Copa del Mundo sí se pudo ver algunas cosas de eso, pero que durante la gran campaña, el gran momento de Messi, la gran historia de Messi, era un jugador completamente, en ese aspecto obviamente, era diferente a Maradona, pero yo creo que Messi, desde la excelencia, desde los logros y desde un fútbol distinto, porque lo que hablábamos recién, o sea, en un estado del campo que son parejitos, en árbitros que protegen de los golpes, en rivales que no, que salvo bueno estas primeras eliminatorias acá, que a Messi lo marcaban mostrando que eran buenos, en Europa muchos rivales es como que se asustaban al verlo, ¿no? Era Giroud, mirá quién viene acá, ¿no? Y algunas veces hasta caían en ridículo, como le pasó a Boateng ese día. Pero sí que yo considero que él se lo ganó, y ya se ganó las pintadas que hay acá en Buenos Aires, en Argentina, que están los dos juntos, se lo ganó. Y en un mano a mano, obviamente, con Diego ya, ya en su eternidad, es lógico que vos tenés que decir, y bueno, sí, ya con el título del mundo ya lo superó. Pero siempre con ese pero de decir, dos fútbol totalmente diferentes, ¿sí? Muy diferentes entre sí, donde si a Diego lo hubieran cuidado y hubiera tenido la vida privada que Messi está teniendo, Maradona hubiera jugado los mismos años de Messi, hubiera jugado la misma cantidad de mundiales, hubiera tenido la oportunidad, hubiera tenido oportunidades, ¿sí? Porque fíjate, Maradona a los 36 años estaba en Boca y jugaba cada 15 días, estaba en la camilla, aparecía con alguna pincelada. Después tuvo 6 meses sin jugar. Eran totalmente distintos. Pero a lo que voy es eso, que son dos fútbol, son reyes de dos fútbol distintos. Lo que más nos identificaba a nosotros con Maradona era que él aparecía en los momentos más bravos, en los momentos más difíciles, que nunca se achicaba, y que Messi tuvo que pasar una superación de traumas por no poder absorber esa presión que se le tiraba para ser el líder de la selección argentina, porque se le pusieron compañeros, se le pusieron técnicos, se le armaron hasta campeonatos para que gane, como las Copas América esas de Estados Unidos, y no pasaba nada. Y cuando quizás menos esperábamos de él, cuando te amagaba y te decía, no, yo no quiero jugar más, y cuando menos esperábamos de él, empezó a mostrar, y yo es una discusión que tengo con aquellos que digamos, siempre se quejaban de los que criticábamos por ahí un poco a él. Pero yo le digo, bueno, pero ahora apareció, hizo lo que nosotros le pedíamos, que era sacarse toda esa escafandra, esa mochila pesada encima, y jugar tranquilo y saber de que él tenía que manejar a sus compañeros. Tiene que ver también que los compañeros crecieron viéndolo jugar a él, ¿no? O sea, en lo que ellos vieron por televisión se lo encontraban y ellos lo cuidaron, lo apuntalaron, y el equipo ganó con él, no por él. Ganó con él, no por él. ¿Sí? Y aparte, cuando él se soltó, empezó a mostrar el partido, que nunca lo había mostrado, su característica. Yo recuerdo el partido Argentina-Croacia, que a una amiga de Rosario le dije, ese es el Messi que jugaba en abanderado Grandoli, donde jugaba él cuando era chiquito. Era el Messi de que se vio en las imágenes cuando él era chiquito. El del Mundial, el del partido con Croacia, por ejemplo, el segundo tiempo. No era el Messi profesional del Barcelona, ese que se esquivaba a cuatro jugadores, como te decía, viste, que quedaban cruzados de brazos mirando cómo pasaba y les metía el gol. El Messi del Mundial fue el Messi de Rosario. El Messi rosarino fue el que ganó el Mundial, no el Messi de Barcelona. Por lo menos es lo que yo.
Eso está bonito. Esa interpretación me llama la atención. Porque mira, yo solo te hacía esa observación porque, o sea, el tango que yo te puse y que la audiencia escuchó, pues se llama El Sueño del Pie. Y es como es una historia que en un mundo globalizado, pues ya pocas veces es probable que vuelva a ocurrir así. Porque en este mundo globalizado, pues los pibes argentinos se los están llevando como casi a los 10, 15 años. No debutan en primera, como dice la canción El Tango. Y precisamente se van y están como en un... este mundo es tan diferente. Entonces, de alguna manera, pues Maradona para mí sí evoca la argentinidad más tradicional. Y de pronto Messi, sí, la historia de Messi es como la de Rocky Balboa, que en el último momento, en la batalla más dura, pero quizás representa una argentinidad un poquito más globalizada, un poquito
más... vive hace 23 años en Europa, pero te hablan rosarino todavía. ¿Entendés? O sea, Messi... ¿Sí? Hace 23 años que vive en Europa, pero te hablan rosarino. Y acá cualquier pelagato se va de acá a vivir a España un año y ya te dice flipar, hombre, coño. ¿Sí? Y el pibe te dice, ¿qué haces, Blanco? ¿Cómo andas? Y los hijos también. ¿Entendés? Entonces son cosas que también quedan un poco en la buena, ¿no? En la buena vos rescatás todo. Y Messi lo que hizo fue pagar una deuda que quizás él no la haya querido nunca emitir, pero sí le emitían los que estaban en el costado diciendo, vas a ver ahora con Leo. Y no, porque uno no lo veía siempre 100%. ¿Sí? A veces hasta se agrandaban algunas actuaciones. Por ejemplo, el Mundial 2014 a mí no me pareció. La primera fase sí, pero la segunda fase él empezó a tener problemas, empezó a tener muchas intermitencias. En los últimos dos partidos le costó entrar en juego. Entonces voy a decir, pero no me ven a decir de que el tipo no lo merecemos. Todo eso. Hizo lo que tenía que hacer, empezó a ser más contestatario, empezó a ser más líder, los compañeros lo empezaron a rodear de otra manera, ¿sí? Porque eso es otro tema también para hablar. Me parece que los compañeros de este Mundial son muy diferentes a los compañeros que tenía antes, que quizás eran más más amistad. Estos chicos lo atraban más y lo cuidaban más y lo cuidaban mejor y sacaron lo mejor de él, ¿sí? O sea, Messi empata ahí comiendo un pedazo de carne, como se vio ese día en el predio de la AFA con los asadores. Espectacular. ¿Entendés? O sea, si sabemos que él tuvo el problema con el nutricionista que le decía, bueno, vas a comer, te saco el dulce de leche del desayuno. Bueno, no, yo voy a seguir comiendo dulce de leche, le dijo ahora en Qatar. ¿Sí? Eso por ahí en 2014 no pasaba. Y mirá con técnicos como Sabela, Martino, que eran tipos que dependían, que lo trataban bien a él, que lo cuidaban y todo, pero bueno, él explotó ahora y yo creo que tuvo mucho que ver el tema de los compañeros. Y él también, obviamente, sacándose de encima, dejando de lado esos traumas que no le permitían triunfar en la selección. Obviamente, a nivel club es que no podía.
Ah, no, sí.
Eso es posible, ¿no?
Y llegando ya al final del episodio, y pues de nuevo, siendo tú alguien que de los anillos, una pregunta odiosa, pero te la tengo que hacer. Para ti, ¿quién está arriba, Messi o Maradona en ese panteón? Pues
siempre va a ser Maradona para nuestra generación, porque crecimos con él, porque vimos de cerca sus hazañas, porque él o sea, yo quisiera ver a Messi sacando campeón al Napoli del 87, pero como decíamos, es otro fútbol totalmente distinto. Uno reconoce que Messi pudo haber estado, está en la línea de Diego más arriba por haber ganado el Mundial y haber saldado todas las... O sea, todo lo que él podía hacer como jugador lo hizo. ¿Sí? La Champions, bueno, porque vamos a jugar la Libertadores ahora por ahí, a ver, viste. Estaría bueno, ¿no? Que él se dé el gusto, porque. Y nada, porque siempre era. No, que Messi acá lo van a maltratar. Messi acá lo van a cuidar para que el tipo rinda porque la gente lo quiere ver. ¿Sí? No lo van a dejar que le peguen, no van a dejar que le metan el dedo en el ojo, no van a dejar que le rompan una pierna. Acá lo van a cuidar mucho más todavía que en Europa. Lo que digo es que ahora se puede decir que no, uno lo reconoce y dice, bueno, este es mejor que Diego, porque Diego primero, Diego ya no está, entonces no se va a enojar, si lo decimos. Pero obviamente que siempre para los que lo vimos jugar a Maradona y que lo vimos en su apogeo y que vimos sus hazañas y que corrimos detrás de él y que vimos su caída, su levantada, su caída, él siempre va a estar por encima. Pero Messi lo que hizo fue decir, bueno, discutir. O sea, que nosotros mismos nos lleguemos a replantear la discusión.
Claro, y es que digamos que las nuevas generaciones muchas veces es coger la página de Wikipedia y comparar estadísticas. Y en esa comparación de estadísticas, Messi seguramente habrá hecho 3 veces más goles que Maradona, tendrá 10,000 veces más títulos, pero es que las narrativas yo creo que es lo que importa quizás más que incluso las estadísticas. Y Maradona tiene unas narrativas bien tremendas, bien poderosas.
No, porque son otro fútbol, era otra Champions, ¿me entendés? Ahora hay 5 equipos nomás que pueden ganar la Champions. Antes ibas a jugar a Rumania y podías llegar a perder una eliminatoria, podías ir a Rusia y en Rusia era boleta. Siempre en Moscú, en alguna cancha de esa con hielo alrededor, iba a jugar cualquier equipo de los poderosos y perdía. Vos ves campeones de otros países que ahora ni figuran. Entonces es otro fútbol, otras canchas, otros árbitros, casi otro reglamento, ¿no? Por los golpes, por lo que te digo, y una preparación física y un cuidado que en esa época a Diego le sobraba, no siendo un tipo que, como le pasaba a Román también, a Riquelme. Él no era un tipo 100% físicamente, ¿sí? No era que te iba a correr, te iba a comer, no sé, él comía la factura a la mañana con el mate, o sea, mientras los compañeros tomaban la leche con cereales, ¿sí? O sea, porque estamos hablando de otra cosa. Ahora das esa ventaja ahora y te comen vivo, ¿sí? Cualquier mediocre va y te anula. Entonces eso, es otro fútbol también. Entonces hay que aprender eso. Pero lo que sí es, yo creo que sí, o sea que, pues sí, bueno, lo pasó y sí, bueno, hasta vos te lo digo así muy bajito. Sí, lo pasó, pero siempre va a ser nosotros siempre va a ser el símbolo y va a ser, y encima ahora que bueno, pasó la eternidad más todavía, creemos todavía que el Diego es el que salva la pelota sobre la línea, el que atajó el tiro de Culumaní, el que en la cancha de Boca te salva una pelota sobre la línea, el que sacó campeón al Napoli, que sacó campeón al Sevilla, que sacó campeón a todos los equipos donde jugó.
Sí. No, mira, en serio, yo en el segundo libro de Pinceladas había todo un capítulo que era, sí, o sea, muchas veces mis amigos, yo con mis papás me decían, pero es que usted por qué le come tanto cuento a un drogadicto, a un man como Maradona, pero yo desde niño, desde que tenía 5 o 6 años, yo les decía, no, pero es que Maradona es como el ser humano con todas sus luces y sus sombras, que se cae, se levanta, y finalmente cuando se murió Diego, ¿tú recuerdas cómo la magnitud mundial que tuvo el evento? Eso fue una vaina que creo que reflejó.
Me sacaron al aire en unos amigos de Chile y bueno, alguien me quiso tantear diciendo, ¿cómo puede ser que alguien sea ídolo con todos los problemas personales que tuve? Le digo, ¿y tu ídolo qué hace? ¿Toma café con leche a la mañana? Le digo, ¿qué hace? ¿Come cereal? ¿Qué hace? ¿Toma agua mineral cuando sale con los amigos de boliche? ¿Sí? Y digo, ahí lo tenés, ya pagó todo. Ahí lo tenés dentro de un cajón de muerto. Ya pagó todo lo malo que hizo, lo tiene ahí. Porque si él se hubiera cuidado, no estaría ahí. ¿Sí? Y el único perjudicado, ¿quién es él? No nosotros. ¿Sí? Nosotros. Para nosotros nos va a quedar el recuerdo siempre vivo de lo que él hizo, lo que hizo por nosotros, por la alegría de nosotros, por la alegría del pueblo, y por ponerse una bandera adelante y salir a mostrar que él era más argentino que todos nosotros juntos. Pero sí, digo, los problemas de él ya están pagos. Acaba de pagarlo. Digo, está dentro de ese cajón. Y nosotros, y te repito, vos a quién admiras, a ver, contame, porque cualquier persona que admire algún muerto en el placar tiene, ¿sí? Claro. Entonces es eso lo que uno quiere decir.
Claro, claro, claro.
Aparte Maradona nunca dijo, yo soy ejemplo, mírenme a mí, nunca lo hizo, y yo te repito, ahí está, a los 62 años, él murió a los 60 años. Sí, más.
No, sí,
es eso.
Y yo,
no, ni puedo jugar hasta los 40 años. Porque...
Créeme que sí. Yo creo que Diego me hizo a mí una mejor persona y siempre lo tengo,
eso. Muy presente. Pero aparte, él tarde o temprano pagó lo malo que hizo.
Claro.
Entonces, no se quejen más. O sea,
sí.
Fue su vida.
Oye, Sergio, y para cerrar, entonces, ¿dónde la gente puede comprar tus libros? Si es que estuvieran interesados.
Sí, librofutbol.com. Tienen envío por DHL para todos lados, así que pueden entrar ahí al carrito y mirar, que los libros están disponibles. Ahora estoy terminando el del Boca de Tabárez 91-93, más un capítulo del 2002 también que estuve en Boca, que fue para una generación, fue un, una explosión de alegría, más que nada el torneo ese del 92 que te cuento, que quedó grabado para siempre, como el que rompió la racha de los, este, de los 11 años sin títulos locales. Este, así que estoy dándole las pinceladas finales de ese libro y ya voy para taller.
Listo, listo, veremos. Listo.
Entonces, pero los demás, este, librofutbol.com, ahí pueden ver y bueno.
Vale, enhorabuena. Entonces, Sergio, realmente muy agradecido por este espacio, por este tiempo. Muchas gracias, pues, por toda tu pasión, entusiasmo y por todo el conocimiento que nos compartiste. Siempre es bueno hablar con gente que conozca más los temas de primera mano. Entonces, realmente muchas gracias.
De nada, y a disposición. Cuando quieras, te avisas y vemos. Este es un horario, voy por ser feriado, estoy acá en casa, pero generalmente estoy volviendo de trabajar a esta hora, pero correla, no hay niños.
Entonces, y a la comunidad de Pinceladas de Fútbol, nos seguimos viendo en redes sociales. Adiós.
Con Pinceladas de Fútbol he publicado dos libros, Pinceladas de Fútbol en 2018 y Por Amor al Fútbol en 2021, ambos disponibles en autoreseditores.com para toda Latinoamérica. Para más Pinceladas de Fútbol, nos vemos en Facebook e Instagram.